a continuar estos estudios que venimos haciendo en la primera carta a los Corintios. Llegamos al capítulo 11 en el día de hoy, y aunque lo que figura en las Biblias de la traducción Reina Valera como versículo primero del capítulo 11 pertenece más bien al capítulo 10 y al final de ese capítulo. De todas maneras, vamos a leerlo como está en Reina Valera. Capítulo 11, verso primero, de el apóstol Pablo escribe: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Perdón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, en este capítulo 11 empezamos por encontrarnos ya con un problema muy importante, y luego aparecerán otros problemas importantísimos en referencia a la cena del Señor, al partimiento del pan, que ya veremos en su momento. El capítulo 11 ha sido motivo de discusiones, de controversias muy fuertes que incluso dieron lugar a denominaciones diferentes por parte de los miembros que sostuvieron estos enfrentamientos. Han pasado casi, falta poco para 2000 años, que se haya escrito esta carta y estos problemas no están superados. Y me temo que en el futuro no tengo ninguna confianza en que se superen. Es verdad que hay iglesias y que hay hermanos y hermanas que tienen una comprensión, desde mi punto de vista, más seria, más profunda y más consecuente con el espíritu de la escritura que otros, que se apoyan esencialmente en la letra de la escritura y que hacen una interpretación literalista en función de la letra que leen y que encuentran. En esta misma carta, en el capítulo 12, trataremos el tema de los dones espirituales que se deben de ejercer en la comunidad, en la iglesia. En el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 trataremos de esos temas. Cualquiera puede realizar el contenido de esos temas si tiene la preparación adecuada y el don adecuado que Dios haya dado para ejercerlo para edificación del cuerpo de Cristo. Pero Dios da diversos dones a los creyentes, varones y mujeres, y no todo el mundo tiene los mismos. Consecuencia, cuando una persona intenta ejercer un don que no ha recibido de Dios, pues va a cometer muchísimos errores y va a hacer daño a la iglesia en la que esté entregado o a las iglesias a las que pertenezca su denominación. Denominaciones que no son bíblicas, así empieza la carta a los Corintios en el capítulo primero, sino que son producto de razonamientos humanos y de tradiciones humanas. Vamos a tomar literalmente la primera parte del primer versículo que hemos leído, donde el apóstol Pablo, después de dar unas enseñanzas interesantísimas y en cierto sentido trascendentales, en el capítulo 10, pues dice estas palabras: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ya dije en otros momentos y que el término, los términos que se emplean para imitar, para imitadores, tienen que ver con el sentido de la mímica, cuando en representaciones teatrales pues se imita a algunos personajes que se representan en la obra que en aquel momento se está poniendo delante de los asistentes a a esa reunión o a esa sección de teatro. Y es la mímica la que predomina, sobre todo cuando empezó el teatro, y en la época de los griegos especialmente, más que conversaciones de los actores unos con otros, lo que había eran gestos representativos de lo que querían decir, y la gente entendía estas cosas. La invitación de Pablo a ser imitadores de mí como yo de Cristo, pues ahí está, y la conciencia de cada uno de nosotros pues debe de valorar si somos imitadores de Pablo. Tenemos que serlo en todo, no solo en aquello que nos interesa más o porque nos beneficia más en algunos aspectos de nuestra vida. Pablo es el ejemplo por excelencia, por antonomasia, de muchas cosas que, hablando mucho del apóstol Pablo, sin embargo, lo hacen personas que luego no imitan a aquel de quien habla. Hay cosas que las iglesias tendrían que revisar, no cambiar las cosas sencillamente pues porque el mundo en el que vivimos cambia cosas. No se puede decir que el mundo ha cambiado, que el mundo en el que vivimos los que estamos aquí y muchos millones más, lo que se llama el primer mundo, pues hay un sistema económico, financiero, crematístico, que es el sistema capitalista. Es decir, bueno, el sistema capitalista empieza a funcionar a partir del siglo XIX y de la revolución industrial en Europa. Y empieza a funcionar fundamentalmente en ambientes anglosajonos, el Imperio Británico y luego todo lo que los británicos llevaron a América del Norte, fundamentalmente a los Estados Unidos. Y decir, bueno, como han cambiado las cosas, como en la época de Pablo, el sistema capitalista no funcionaba como hoy. No quiere decir que en la época de Pablo no hubiese capitalistas, que lo sabía, y que no hubiese amor al dinero, un amor depredador, que eso ocurría también, sino que el sistema sociopolítico que gobernaba los pueblos no era un sistema capitalista, era un sistema generalmente autárquico, piramidal, que sometía a los ciudadanos pues a vivir en unas condiciones que no les quedaba más remedio que admitirlas o enfrentarse tantas veces con la cárcel, con los trabajos forzados en galeras o con la muerte. Y decir, claro, es que en el día de hoy no se puede sostener lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribía una de las cartas a Timoteo. ¿Y qué dijo? Pues una cosa que no sabemos de memoria, creo yo, todos los que estamos aquí, pero no sé hasta qué punto la practicamos, si es que la practicamos alguna vez. El apóstol Pablo conocía muy bien por qué el mundo funciona como funciona. Y parece que algunos pudieran pensar que no se enteró de que todas las cosas que en este mundo no van bien es por causa del pecado. Y con eso ya lo tenemos todo resuelto. O sea, ¿por qué se mata a inocentes? Por causa del pecado. ¿Por qué se sufre tanto en esta sociedad en la que vivimos? Por causa del pecado. Pensar que el apóstol Pablo, que es quien desarrolla una teología más profunda y avanzada en esta cuestión de la entrada del pecado en el mundo y todo lo que trajo en sí, pensar que el apóstol Pablo esto no lo conocía, yo creo que es entrar en un pensamiento delirante y ajeno a lo que realmente el apóstol Pablo nos transmite del conocimiento de la revelación de Dios. Pero a pesar de eso, él escribe: raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, bueno, esto no es igual que lo que otros dicen. O sea, en la época de Pablo, raíz de todos los males era el amor al dinero. En la época de hoy, raíz de todos los males es el sistema capitalista. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Nada. Es lo mismo. Llamémoslo sistema capitalista. Llamémoslo raíz de todos los males. Es el amor al dinero la raíz de todos los males que hay en este mundo. Y esto puede no gustarnos porque vivimos en un sistema que unos vivimos mejor, otros viven peor, pero vivimos en el mismo sistema. Y hay que tener en cuenta lo que la Escritura dice y el tiempo en el que lo dice y el tiempo en el que se vive, ¿no? En los primeros capítulos de esta carta, pues vimos cómo el apóstol Pablo trataba, en los 6 primeros capítulos, de problemas que ellos le presentaban para que les diese su interpretación a través de una carta que le llegó. Y a partir del capítulo 7 les habla de problemas que ellos no le estaban contando a Pablo, sino que se lo estaban ocultando. ¿Y cómo se entera Pablo de todo esto? Precisamente por el mensajero, los mensajeros de la carta o las cartas que ellos les enviaron. Y entonces ya entramos de lleno en el capítulo 11. El problema de la mujer en las iglesias no está resuelto. Y no se va a resolver si mujeres creyentes y cristianas se apuntan porque creen que han llegado su hora a los principios que defienden los grupos de mujeres feministas. Por ese camino no se resolverán los problemas en las iglesias nunca, porque la Biblia no trata el problema de feminismos ni de machismos. De esa manera la Biblia lo desconoce. La Biblia trata el problema de varones y de mujeres que tienen que vivir en esta vida unas circunstancias como no creyentes, como creyentes, como una parte es creyente y la otra no. Es decir, todo el sistema feminista, desde mi punto de vista, y no lo digo en el día de hoy, hace creo que más de 15 años, invitado por una asociación feminista de la cuenca del Nalón, en La Viana, me acuerdo muy bien por la actitud de algunas personas, ya les dije, si toda la liberación que ustedes quieren obtener va por la vía de la mimetización del varón, fracasarán. El varón no es más que la mujer, desde el punto de vista bíblico, ni la mujer más que el varón. Ambos son de Dios y Dios tiene sus planes. Y si ustedes confunden igualdad con mismidad, no van a ninguna parte a resolver ningún problema, sino que cada vez los complicarán más. Y así está ocurriendo. Cuanto más instituciones se ponen para defender a la mujer de todas las barbaridades que pasan todos los días y que pasan cada muy pocos minutos, además, en España cada 5 minutos más o menos una mujer es violada todos los días, unas cuantas mujeres. ¿Por qué solamente se dan como cifras oficiales 4? Porque no hay las denuncias que tendría que haber. Pero las mujeres violadas no son 4 diarias en España, son muchas. Los varones no tenemos muchas cosas dignas de ser admiradas o imitadas por las mujeres. Por lo tanto, debieran de buscar otro camino para su realización que no sea el convertirse en una especie de pseudo falso varones. Es decir, es un error. La mujer tiene otras armas mucho más poderosas, especialmente la mujer creyente, para su rehabilitación y para defender sus derechos y su honor y sus principios, que no precisamente imitar al varón. ¿Qué han conseguido las mujeres? Que antes de empezar el movimiento feminista, en los centros públicos donde se veía problemas de alcoholismo, exclusivamente problemas de alcoholismo, un momento, hoy ya no es así, ha disminuido mucho, pero un momento que España estaba sembrada de centros de salud mental, pero dedicados exclusivamente a tratar el problema del alcoholismo. Y ahí en esos centros, por especialistas con formación seria, que yo conocí a todos los que trabajaban en esos campos, que una vez al año hacíamos una reunión en alguna capital de España y nos veíamos, y a los que habían formado a otros y estaban formando a otros. Por cada 8 o 10 varones que se veía en un centro de salud mental antialcohólico, se veía una mujer. Entonces la mujer tenía otras costumbres de beber, vivía escondida. Había mujeres alcohólicas en las aldeas que compraban bebidas de las llamadas vinos generosos para producir la enfermedad y la locura y la muerte y todo lo que queramos, que las escondían y bebían a escondidas. Y otras que vivían en ciudades, pero también bebían a escondidas. Porque en los años 62, 63, que es donde yo estoy ubicando el momento de partida de la lucha antialcohólica en España en serio, Había un problema de alcoholismo muy grave, pero fundamentalmente en los varones, en las mujeres era mucho más pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora las mujeres para beber alcohol no se esconden. Ahora van a todos los sitios donde algunas piensan que han estado reprimidas porque no podían entrar en un bar, porque no podían entrar en una cafetería, pues porque los hombres, injustamente creo yo, a estas mujeres les daban mala fama. Y eso no se refería solo a beber alcohol, iba más allá. Pero esa era una mala interpretación de los hombres que no era de recibo y que no correspondía a la verdad. Bueno, imitar de los hombres lo que han ido imitando las feministas de los hombres no creo que favorezca la realización de las mujeres, porque las mujeres siguen alcoholizándose de manera progresiva a nivel de adolescencia. Hoy beben más las chicas que los chicos. A nivel de consumo de tabaco, hoy fuman muchísimo más las mujeres que los hombres, y siempre fue al revés, que las mujeres o fumaban a escondidas o tenían algunas costumbres en algunas aldeas ancestrales donde, para combatir los dolores de muelas, donde no había los analgésicos que allá hay, ni los especialistas, ni la cultura, ni quizá ni el dinero para ir al especialista viviendo lejos de una capital o de una ciudad importante, pues fumaban porque creían que reteniendo el humo en la boca que les pasaba el dolor de muelas. Yo no sé si les pasaba o no les pasaba, pero yo he conocido mujeres en las aldeas muy honestas y muy buenas personas que cuando tenían dolor de muelas pues fumaban, pero no fumaban nunca. Era solo durante los días que lo pasaban peor. Creo que no han sabido distinguir entre igualdad y mismidad. Que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, eso está clarísimo en la palabra de Dios. Dios no dio a los varones unos derechos y se los negó a las mujeres. Y hablamos de derechos fundamentales. Ahora, hablar de igualdad me parece necesario y correcto, porque todavía hay muchas mujeres que son tratadas de una manera absolutamente inadmisible. Por lo tanto, por el camino de reivindicar la igualdad, están reivindicando algo que es algo que Dios concede a los seres humanos para que no se les aliene en la desigualdad. En ese sentido, pues por ahí la lucha me parece imprescindible. Pero pensar que los varones y las mujeres somos iguales, esto es que o algunas personas piensan que la gente es tonta, y la gente no es tonta. No somos iguales físicamente,